Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Gora Euskal Herria!
¡Gol de la Real Sociedad!
¡Gol de América! Con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
De Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora.
Seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, hoy atzo bertan, es lunes, así que nos toca repasar esos episodios de nuestra historia más reciente. Cogemos diversos periódicos, bueno, cogemos Egin, diversas ediciones del noviembre de 1983, y echamos un repaso a las noticias que encontrábamos entonces y las comentamos, como siempre, con Jacue Pascal, que lo tenemos puntual, como siempre, aquí, en los estudios de Durruña. Kaixo, Jacue.
Egunon.
Bueno, comenzamos con temas de... No sé yo si vas a controlar esos temas. Temas viales, automovilísticos, etcétera.
Por supuesto, tienes aquí a un titulado en sociología, especialidad sociología urbana. Algo me sonarán esos temas.
Vale.
Fuera cachondeos, pero en serio, ¿qué le voy a hacer?
Bueno, la foto es curiosa. Yo no sé,
bueno,
si
suelo concebir la urbe, ¿no?, como algo más, ¿no? Es una mezcla entre lo que son las infraestructuras, cómo definen el espacio, cómo define los propios grupos de presión de ese espacio y a la vez el comportamiento humano dentro de ese espacio, ¿no? Para mí es un tema apasionante, el urbanismo a todo nivel, ¿no?
Bueno, pues entonces esta foto te encantaría. Es una foto, no sé de qué calle, de una calle de una ciudad vasca, en la que vemos autobuses, coches, una persona corriendo entre dos coches, otra andando de repente tranquilamente en mitad de la carretera, un mogollón de peatones esperando a pasar. Bueno, un caos generalizado, sí, en esta calle de esta ciudad, que no se especifica cuál es, y el titular es por una alternativa diferente a la tiranía del automóvil. Y había datos en aquella época que me imagino que son a nivel del Estado español. Y decía, con respecto a los peatones, el número de víctimas durante 1982 fue el siguiente. Te doy datos, En carretera, 3.191, 628 muertos y 2.563 heridos. Y en zona urbana, 11.820, 391 muertos y 11.429. Bueno, está claro, yo no tengo los datos hoy en día, pero no, que sí, en aquella época había muchas más muertes,
sí,
¿no? ¿O no?
Hombre, ha disminuido en algo lo que es los límites de tráfico, la no conducción con alcohol. Eso yo creo que ha tenido.
Habrá bajado el número de.
Lo que pasa es que, claro, luego hay que ver el volumen de automóviles que había en aquel momento con el que hubo después. No es ni comparativamente igual tampoco, ¿no? Entonces probablemente los índices habría que medirlos en esa comparativa.
Ya, en el 83, bueno, el 83 ya estaba, digamos, socializado, bastante masificado el uso del automóvil.
Sí, aunque... sí, pero luego viene el
tener dos automóviles,
dentro de la familia, etcétera, etcétera, con la disponibilidad económica después de la crisis de los 80, de los años 90 y tal, cuando hay un despegue y las burbujas posteriores, sí.
¿Cuándo se puede decir que el coche empezó a dominar las ciudades y las calles de nuestros pueblos?
A finales de los 70, principios de los 80 ya dominaba las grandes metrópolis y en concreto una geografía urbana como la vasca estaba muy condicionada ya a lo que era el automóvil, ¿no? Incluso en aquel momento pues empezaban a abrir nuevas posibilidades de vías interurbanas que facilitaban ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, estaba sentado ya, lo que es, y además estaba sentado con un problema añadido, que la ciudad no podía, estaba concebida en épocas muy concretas y no estaba concebida por el volumen de tráfico que había ya en ese momento, ¿no? Entonces todo eso incidía en la propia definición de la convivencia urbana, ¿no? Del poder transitar dentro de la urbe. Entonces ahí es cuando, claro, hay que tener en cuenta también que para aquí en Euskal Herria, aunque siempre ha habido gente con sensibilidad ecológica, etcétera, etcétera, el movimiento ecologista no empieza a tratar estos temas hasta finales ya de los años 70 y principios de los 80. Al principio el movimiento ecologista surge aquí a través de lo que es la conciencia anti-Lemoyne, y luego una vez que el objeto central de la disputa ecológica empieza a temperarse, ya se habían empezado a recibir informaciones de otro tipo de problemas añadidos, como el problema de la contaminación de los ríos, de la contaminación de los mares, de la contaminación del aire, de cómo empezaba a incidir la estructura urbana en el tipo de transporte, en el tipo de tráfico, cuáles eran el tipo de transporte que había que potenciar frente al automóvil. Todo eso empezaba en aquel momento, y en concreto yo en aquel momento compartía militancia ecologista con el autor, creo, de este artículo, Basurde, ¿no?
Basurde
sí. que es Sabino Ormazábal, que curiosamente pues es una de las personas que más ha trabajado estos aspectos ecológicos, ¿no? Entonces, en aquel momento yo me encontraba trabajando un poco lo que era la cuestión urbanística y en concreto la cuestión del transporte alternativo. Teníamos relación...
Mira cómo termina el artículo, porque era un artículo con datos, pero también era un análisis y digamos que también era un artículo de opinión o un ensayo, por decirlo de alguna manera. El último párrafo decía: la lucha por los derechos del peatón y del ciclista es parte de la lucha por la transformación de la ciudad y, por consiguiente, parte de la lucha por otro modelo de sociedad. Claro. Así termina Basurde su artículo.
Sí, en concreto el año siguiente publiqué yo en este mismo medio, Egin, un artículo sobre carriles de bicis.
Que sería, vamos, como hablar
bueno,
de...
Bueno, ya empezaba el debate sobre el modelo de transporte, había un proyecto de Bidegorri, era un poco el momento incipiente, ¿no?, de todo lo que es ahora. Figúrate ahora una ciudad como Donostia, que gran parte de la circulación se produce en bicicleta. En aquel momento pues empezamos a cuestionar un poco la hegemonía del automóvil y la posibilidad de trasladarse por la ciudad de otras maneras, ¿no?, con un transporte de calidad urbano, de calidad y más barato, y sobre todo con medios alternativos, aparte del medio del peatón, que siempre posibilita una toma de pulso de la ciudad de otra manera, ¿no? Uh-huh. Siempre que haya tiempo para ello, por supuesto, y no en unas ciudades como las de ahora, que cada vez la gente vive como más acelerada, ¿no? Uh-huh. Aunque en Donostia siempre eso parece relativo.
Uh-huh. Hablando de automóviles, Jaque, está claro que en aquella época ya la sociedad empezaba a concienciarse de lo que suponía la masificación del uso del automóvil, y eso también se reflejaba en las noticias que aparecían en prensa. Mira, leíamos, por ejemplo, también en noviembre del 83, titular: los árboles podrían salvar la tierra del previsto calentamiento.
Claro.
300 millones de automóviles que aumentan sin control arrojan a la atmósfera suficiente anhídrido carbónico para calentar la tierra. El calentamiento de la tierra
ya estaba ahí. Empezábamos a tener una conciencia más global, ¿no?, de lo que era el deterioro del medio, ¿no?, y evidentemente se veía cómo todo estaba interrelacionado, cómo la contaminación, y en concreto la contaminación del anhídrido carbónico de los automóviles, pues producía efectos muy perversos en lo que era la salud pública, ¿no?, y en la cadena trófica, en la cadena alimenticia también, ¿no? Entonces empezábamos a tener ya los primeros datos. Yo me acuerdo que en aquel momento asistí a una de las primeras conferencias que daba el meteorólogo Usabiaga, ¿no?, que ya hablaba de un cambio, ¿no?, en lo que era la climatología de Euskal Herria, ¿no?, cómo el efecto invernadero empezaba a manifestarse de alguna manera y empezaba a producirse un cambio climático en lo que era en nuestro propio medio, ¿no?, en Euskal Herria, ¿no? Ya empezaba a hablar de un clima subtropical, un clima que tendía un poco más hacia los extremos, eliminando lo que eran las estaciones intermedias. Y todo eso pues es en aquel momento donde se empiezan a tener algunos datos, ¿no?, porque se empieza a tener un poco conciencia que, claro, es que mirábamos a los ríos, mirábamos la ría de Bilbao, mirábamos el Oria, mirábamos todo, y mirábamos el modelo industrial, cómo se había expandido a base de la salud de los propios ciudadanos, y evidentemente había que empezar a concienciar un poco, ¿no? Y el tema del automóvil pues entroncaba perfectamente tanto con el modo de transporte como con los modos de circulación, con el diseño de la ciudad y con los efectos perversos de la contaminación del propio medio, ¿no?, automovilístico.
Bueno, hablábamos del dominio del automóvil en las ciudades. Vamos a hablar de otro tipo de dominio que se reflejaba en otro tipo de noticias. Te leo dos titulares. Brutal persecución de homosexuales y lesbianas por incontrolados en San Sebastián. Esa era una. Y otra era: Egan de Guipúzcoa contra el Consejo de Guerra a dos soldados homosexuales.
Sí, todavía, bueno, faltaba mucho para que en el Estado español pues algunas cosas fueran asumidas. Y yo creo que en algunos estamentos y en algunos sectores pues nunca serán asumidas, porque son parte de un ideario y un imaginario machista y homófobo, ¿no? evidentemente una de las noticias va ahí, bueno, las dos noticias van ahí, ¿no? O sea, por un lado estaba que tenías que ir a una mili obligatoria y por otro lado que en esa mili obligatoria se penaba una práctica sexual que no iba acorde con lo que era el machismo imperante de esa institución. Y la persecución de incontrolados, que normalmente cuando son incontrolados son gente armada, que no se sabe muy bien dónde están adscritos porque son incontrolados y no se sabe quién es en ese momento, ¿no? Pero siempre hay una tendencia entre sectores de la extrema derecha de los cuerpos de seguridad y sectores de la extrema derecha, aunque no estén adscritos a ningún cuerpo de seguridad, siempre ha habido ahí un extraño mundo también de valores muy machistas y evidentemente en un contexto como el vasco, pues eso se utiliza también como elemento para amedrentar a la población en general, ¿no? Aparte de para imponer un criterio sobre quiénes están de sobra en ese tipo de sociedad, que para este tipo de personas homófobas y machistas, pues bueno, pues evidentemente, aparte de ellos, todos los demás sobraríamos, por supuesto.
Por cierto, otra noticia que he leído en la prensa, o que leía en la prensa en aquella época y que iba en la misma línea, en libertad provisional, el ginecólogo valenciano Enguix, el ginecólogo valenciano Per Enguix, acusado de haber practicado 3 abortos a otras tantas mujeres, perdón, salió pasadas las 2:30 del mediodía de ayer de la cárcel modelo de Valencia.
Claro, todavía estaba pendiente la ley del aborto, que fue una de las cosas que el PSOE dijo que iba a cambiar, que iba a poner, ¿no? Una serie de supuestos en los cuales se pudiera producir la interrupción de voluntaria, bueno, del embarazo, tal, ¿no? Eso todavía faltaba por definir, evidentemente, pues los médicos que practicaban este tipo de intervenciones, pues bueno, estaban muy perseguidos, ¿no? Y evidentemente era gente hasta cierto punto muy concienciada con el tema de que la mujer es quien para decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y sobre lo que le puede llevar a condicionar un embarazo no deseado o en las condiciones que se haya producido ese tipo de embarazo, ¿no? Entonces, claro, estábamos saliendo todavía, pues, figúrate, de una sociedad muy tradicional, una sociedad franquista que impone maneras de pensar muy fuertes, ¿no? Es la familia, pero la familia del padre patriarca, la familia tradicional, la familia en el cual siempre se ha hecho una lectura muy hipócrita de las cosas, porque todo el mundo sabía que las hijas de los ricos, pues cuando tenían un problema de este tipo, pues les ponían en un avión y les llevaban a Londres, no a cualquier otro sitio a que abortaran. Y sin embargo, cualquier pobre mujer en las mismas condiciones que no pudiera, pues estaba simplemente sujeta a una posible intervención policial, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese tipo de contexto se produce esto.
Sí, y en ese contexto, hablando de eso, ahí está el PP ahora mismo intentando dar marcha atrás, otra vez más, en el 2012.
Ya sí, pero para todo eso viene la parafernalia de traer al Papa y de juntar a toda la extrema derecha cristiana y hacer los paripes estos y, bueno, en fin, pues es que...
En fin, terminamos con una noticia bastante más positiva, Yacue. La Corrica de este año llevará como lema Euskera de Taquicho, es decir, que en 1983 se celebraba, para que sepas, la tercera edición Corrica con el lema Euskera de Taquicho, que comenzaba el 3 de diciembre en Bayona y terminaba el 11 de diciembre en Bilbao. Bueno, pues vamos a aprovechar eso, recordar que se celebrará la Corrica. Pues para pedirle al técnico que nos ponga una canción del Corrica así antigua, de los 80 o así, y terminamos con un poco de música, ¿te parece?
Vale.
Bueno, pues hasta el próximo lunes.
Venga, agur.
Agur.